a la audiencia.
Bueno, senador, ¿cómo nos encantaría que aparezca otro tema? Como decimos a veces en prensa, ¿cómo queremos que vuelvan a caer las Torres Gemelas? Decir un ¡oh! Que haga que quememos la agenda del día. ¡Tira esa porquería del dengue y vamos todos a Nueva York que se cayeron las Torres Gemelas! Pero nuestra Torre Gemela...
Ahora tenemos lo del coronavirus también que se suma. ¿Sí? O sea, no pidas nuevas noticias porque realmente son... No son cosas interesantes que justamente lo que es novedad, ¿verdad? Espero que tengamos novedades positivas en corto plazo, ¿verdad?
Bueno, la verdad, yo lo del coronavirus no le doy crédito, y sobre todo porque me enoja que algún hijo de puta resentido desde el anonimato de las redes o alguna mesa de TS, alguna mesa de trabajo sucio, algún partido, divisa o interés particular, comenzó a hacer circular el virus del miedo y dijeron el hospital tal está cerrado y bloqueado y salieron todos corriendo y el hospital está cerrado porque hay un caso de coronavirus. Eso a mí me parece que es el viejo virus de la hijo de putés, de gente que no tiene mejores cosas que hacer. En lo particular,
no tengo
razones para creer que tengamos que bajar los brazos, pero tampoco para temer que tengamos casos de coronavirus. Pero en fin, siendo usted un legislador y siendo usted de profesión médico, me parece que es un interlocutor más que interesante para evaluar un poquito por qué el mosquito nos está ganando la batalla, senador Querey.
Bueno, el dengue es una enfermedad que ya la tenemos como endémica. Eso significa que cada año vamos a tener, así como tenemos influenza, como tenemos gripe, como tenemos cuadros diarreicos en el verano, etcétera, es una enfermedad que hay un porcentual estable anual que lo vamos a tener, ¿sí? Pudiéramos disminuir esa endemia con con algunas iniciativas, etcétera, pero eso es el comportamiento del dengue. ¿Qué es lo que ocurre? Cíclicamente vienen estos brotes epidémicos que están asociados a los tiempos, a las cuestiones climáticas, a las cuestiones medioambientales que se generan en un país tropical como el nuestro, ¿verdad? En un país con mucho calor, con mucha humedad, ¿verdad? Es decir, entonces tenemos cada cierto tiempo estos brotes epidémicos. ¿Qué es lo que hace particular a este brote epidémico? El hecho de que hacía 4 o 5 meses los técnicos ya nos habían advertido públicamente lo dijeron, de que teníamos una alta carga larvaria y que la proyección epidemiológica, esos son análisis técnicos que se hacen en epidemiología, ¿verdad? Nos decían que vamos a tener una epidemia fuerte, una de las más fuertes, etcétera, etcétera. Ahí comienza un primer problema, y es que en esos meses no hemos visto la actividad que correspondía de los responsables institucionales y de la ciudadanía. Yo no divido nunca, ambas partes tienen cosas que aportar, ¿verdad?, en esto. Entonces recién lo vemos cuando comienza el crecimiento superlativo de la de los casos, ¿verdad?, semanales, y hoy estamos alrededor de más de 1.700 casos semanales, ¿verdad? O sea, y hay que recordar que...
Perdón. Senador, esa cifra que usted dice, explíquemela bien, y se lo voy a... Le voy a fundar una razón por la cual quiero la lógica de sus argumentos. Ayer, un administrador hospitalario del sector privado me decía, en nuestro sanatorio atendemos por día 450 casos de sospecha de dengue en urgencia, de los cuales 400 dan positivo. Es una cadencia desde hace varios días. Un hospital privado, 400 casos por día.
Otro hospital privado, te digo, tiene 20 camas ocupadas por casos de dengue, ¿sí? O sea, yo quiero nomás simplemente en ese sentido ser muy prudente. Vos me conocés a mí en el sentido de trato de no nunca expresar más allá de lo que los informes puedan ir diciendo. De hecho, hay un subdiagnóstico importante del subdiagnóstico. Yo te digo una cosa. ¿Cuántos médicos tienen consultorios en la ciudad de Asunción, en Central, etcétera? Sus consultorios domiciliarios o consultorios privados, etcétera, etcétera. Esos no notifican. No notifican. Entonces hay un subdiagnóstico muy importante que hay que tener en cuenta. ¿A cuánto llega ese subdiagnóstico? Y bueno, para eso están los técnicos existen reglas técnicas con las cuales hacer la proyección de acuerdo al subdiagnóstico y a la capacidad de referente y contrarreferente que se tenga. Entonces, es decir, lo importante es que comprendamos de que hay día a día aumenta la cantidad de casos por día, ¿sí? Muchísimo. Si hoy eran 10 los casos, mañana tenemos 30, pasado tenemos 60. Es decir, hay un crecimiento exponencial y esta curva va a seguir por las próximas 6 a 8 semanas. Va a seguir este crecimiento exponencial por el comportamiento epidemiológico que tienen estos cuadros virales, ¿sí? Por lo tanto, ahí lo que hay que pensar es lo siguiente. Primero, tiene mortalidad. Hoy no sé, no leí el boletín del Ministerio de Salud, pero hasta ayer o anteayer teníamos 5 fallecidos confirmados y 20 estaban en proceso de definición, si fue eso, que tenían el diagnóstico clínico de muerte por dengue, pero que falta el diagnóstico final laboratorial, ¿verdad? O sea, tenemos mortalidad por un lado. Segundo, tenemos complicaciones, porque un paciente que entra a terapia intensiva, ayer yo fui convocado por una familia, me fui a verlo a un paciente y estuve viendo, son pacientes diabéticos, etcétera, etcétera, que tienen estas complicaciones y descompensan sus enfermedades de fondo, ¿sí? Entonces tenemos muchos internados, es decir, tenemos mucha morbilidad de pacientes que son portadores de otras enfermedades. Y finalmente, imagínate lo que significa en términos de... aquí no se hacen mucho los cálculos de cuánto dinero se pierde, vamos a decir, tanto por uso hospitalario como por ausentismo laboral. Entonces, ahí tenemos un, vamos a decir, todo el impacto de la epidemia del dengue. Nosotros no estamos, eso nosotros no estamos calculando en este momento, ¿verdad? Entonces se crea esa situación a la cual, y ahí viene qué deberíamos o qué debiéramos haber hecho. En estos 4 o 5 meses de advertencia epidemiológica que hubo, tendríamos que haber hecho esto de los criaderos, esto de las campañas de concientización. A mí me parece tremendo cómo hay instituciones públicas que hacen propaganda institucional, vamos a decir, publicidad institucional. Ya que tienen ese recurso, finalmente, más allá del debate si tiene que hacer o no publicidad institucional, etcétera, ¿por qué estamos en una contingencia? ¿No sale una campaña institucional sobre el tema dengue, sobre insistiéndole a la gente, advirtiéndole, etcétera? Bueno, no ocurrió en estos 4 meses. Hoy estamos con la epidemia y entonces ya hay dos estrategias. Una de las estrategias es de hacer esto que ahora se está haciendo, no tengo cuantificado cuántos diariamente, cuántos barrios se hacen, cuántos, etcétera, de diferentes instituciones, personas, grupos, iglesias, partidos, etcétera. No tengo eso, los números, pero estimo, veo un poco con más actividad esa parte, y está bien. ¿Por qué? Porque ahí es cierto. El otro día me fui ahí con un grupo de personas, limpiamos ahí el basural de Puente Pessoa, ahí en Bañado, ¿verdad? Estaba lleno de basura y trancaba todo el agua para atrás. Entonces, limpiamos todo eso. Hoy me pasan una foto donde ya la terrada ya tiró ya otra vez basura, ahí se llenó ya otra vez de basura, ¿verdad? Entonces, pero igual tenemos que seguir haciendo y repitiendo y haciendo eso. Si bien no es una solución definitiva a ese problema, pero tenemos que cortar el ciclo de reproducción del mosquito. Y finalmente, las estructuras intrahospitalarias. las estructuras intrahospitalarias que deben estar en ese sentido prestas para, vamos a decir, dar la atención adecuada a esta gran sobrecarga. Yo te digo una cosa, el otro día, prácticamente para ese paciente que yo te hacía referencia, no conseguíamos camas en 3 centros privados y en 2 centros públicos. No conseguimos camas para internarle a estos pacientes. De ahí que la idea mía en particular, estuve insistiendo, eso incluso públicamente con el ministro, era el tema de la declaración de emergencia. ¿Por qué? Uno, porque el hecho que se declare emergencia construye un imaginario colectivo de que estamos en una situación grave. Cuando decimos, no hace falta declarar situación de emergencia, entonces rebajamos ese nivel de alarma. 2, es el tema de que, acordate los procedimientos, vamos a decir, de las licitaciones, de las compras, etcétera, que se requieren. Ahí se estiman, cuando se declara la emergencia, se estiman mecanismos abreviados. Y 3, finalmente con eso, yo te digo, el ministro decía, no, todavía no fuimos rebasados en nuestra capacidad institucional para absorber los casos que a hoy existen. De acuerdo. Eso es la definición técnica de emergencia. Cuando rebasan las capacidades institucionales, se habla de catástrofe, ¿verdad? Eso es técnicamente, definición técnica te estoy diciendo, ¿verdad? Por lo tanto, yo le decía al ministro públicamente, ¿verdad? No esperemos a tener una catástrofe, ¿verdad? Hagamos esto. Entonces, la delantera de salud pública es la que no estamos haciendo adecuadamente, y creo que llegamos un poco retrasados a este tipo de cosas, ¿verdad?
Ahora, senador, hay en el génesis del problema una conducta casi autodestructiva por parte de la población en promedio. Es como si fuera que tenemos una epidemia de hambruna, porque la gente no logra entender de que tiene que hacerse de alimentos y cocinarlos regularmente por lo menos 3 veces al día para no tener hambre. Es demasiado básico para seguir explicando. Yo creo que hay que obligar. Es triste, es regresivo, es antropológicamente agresivo, pero acá tenemos que castigar, y en la pedagogía del castigo concurren demasiados ejemplos. Hoy día, Londres y Nueva York pelean por ser la Roma del Nuevo Mundo. En Nueva York, la persona que cruza una bocacalle sin tener la certeza de que su vehículo cabe del otro lado de la calle y no lo logra y queda obstruyendo el paso de la calle transversal, tiene una multa de $300 que tiene que ir a pagarla en el día, suspender su vida, irse al tribunal, escuchar la admonición del juez y pagar la multa. Es decir, ellos que son súper discernidos, súper cultos, súper inteligentes, que tienen los mejores publicistas del mundo para hacer buenas campañas de concientización en el tráfico, la pedagogía, la cosa que funciona para que la gente haga lo debido, es el castigo. Y si sucede con la población de una ciudad que dice nosotros somos la Roma del Nuevo Mundo, y tendría que funcionar para la comunidad paraguaya de Asunción y Central, castigar, senador. Es triste lo que digo, porque yo también soy asunceno y podría ser sujeto del castigo, pero parece que de otra forma no vamos a hacer lo que tenemos que hacer.
Te voy a responder brevemente con una teoría, pero creo que se aplica y responde un poco a lo que me planteas, ¿verdad? En toda sociedad, el contrato social, el contrato de convivencia que tienen los ciudadanos y ciudadanas, se establece de 2 formas. Uno, se establece con la conciencia y el consenso. Es decir, somos conscientes, somos consenso, hacemos todo para una convivencia armónica, positiva, entre todos los ciudadanos y ciudadanas que habitamos una ciudad, que habitamos el país, etcétera. Conciencia y consenso, es decir, acordamos eso, somos solidarios en esto y hacemos esto porque o nos educamos, o aunque no estemos totalmente educados, vamos a decir, educación desde el punto de vista de la formalidad, estoy diciendo, ¿verdad? Bueno, somos conscientes y somos solidarios unos con otros, estoy diciendo. Bueno, Ese es un aspecto. Y el otro aspecto es la coerción, es decir, la represión a la conducta indebida de esa convivencia. Entonces, tanta coerción desde el aparato del Estado como consenso y falta y conciencia falten. ¿Entendés? O sea, es decir, más coerción es requerida cuando hay menos conciencia y menos consenso alrededor de un tema. Por lo tanto, ese lunes que yo iba a presentar ese acuerdo y hubo ya una reunión adelantada, ¿verdad?, donde se dio intervención a la fiscalía, donde en este momento la fiscalía tiene la posibilidad de denunciar, de recibir las denuncias y de castigar a personas, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos llamando, estamos dando, distribuyendo unos volantes donde están los números telefónicos, tanto de la municipalidad, de SENEPA y de la fiscalía, para atender denuncias sobre situaciones donde, bueno, yo le digo a mi vecino, hermano querido, yo digo, limpio mi casa, pero si vos no limpias tu casa, o sea, a mí igual me va a agarrar el dengue, ¿entendés? Entonces, y no ocurre eso, y a veces dañan una y no sé, y dañan de vecino, digo, que ya que él está con mala relación, ¿verdad? Entonces, esos teléfonos están ahí, la ciudadanía tiene que llamar a eso, y entonces se da intervención a los organismos represivos del Estado para, vamos a decir, para ese tipo de situaciones. Yo creo que ambas cosas tenemos que atacar en ambos frentes. Esta es una situación que espero vaya limitándose por el trabajo activo, por el ciclo, lo que sea, pero mientras tanto nuestra prioridad es cortar esta cadena epidémica que está ocurriendo, y ahí tenemos los instrumentos. Organicémonos como ciudadanos, uno, hagamos las cosas en nuestros propios barrios, nuestra propia cuadra, o nuestra propia iglesia, nuestro propio partido, etcétera. Dos, si hay algo un poco más grande que no podemos individualmente o en grupo, o requiere de alguna máquina o lo que sea, se llama a la municipalidad y o a SENEPA, a que vengan ellos a hacer. Y en tercer lugar, si hay vecinos que no colaboran con eso, o baldíos o casas abandonadas, donde sabemos efectivamente que existe, pero no podemos entrar a eso, se notifica a la fiscalía.
Senador, le agradezco mucho. Muy amable. Buena suerte.
Gracias, Quique. Saludos a la audiencia. Adiós.
El doctor Jorge...